Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.
Aquí estamos, aquí seguimos partidazo Cadena COPE, 9 de agosto, con Elías Israel, con Juan Gato y con Emilio Pérez de Rozas, pues contando y comentando la posible llegada de Messi al Paris Saint-Germain, que ahora dice el diario L'Équipe que igual todo esto se firma mañana en Ibiza, pero al final todos los caminos conducen a París, con lo cual allí les estará esperando Víctor Navarro para cuando quieran hacer su llegada. Se incorpora también Melchor Ruiz. Hola Mel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Y nos estábamos preguntando si todo esto, la posible llegada, lo que parece llegada de Messi al Paris Saint-Germain, podría acelerar una hipotética salida de Mbappé hacia el Real Madrid. ¿En el Real Madrid lo ven de manera más optimista con todo esto?
Bueno, yo te diría que no. En el Real Madrid lo siguen viendo igual de difícil que llegue este verano, por la sencilla razón que no depende ni de ellos, ni que Kylian Mbappé siga negándose a renovar. Depende única y exclusivamente a que el Paris Saint-Germain le abra la puerta a Kylian Mbappé para poder salir este verano. Y como eso no va a depender del dinero, porque lo tienen por castigo, no va a depender del fair play, porque se lo pasan por donde quieras imaginar, tanto por parte de UEFA, de su amigo Zeferin, como de la Ligue 1, y encima con las influencias que hay y todas las presiones con el tema a todos los niveles del Mundial de Qatar, pues algunos pensaban que por lógica, cumpliendo el fair play financiero, que ya lo sobrepasan y que ahora mismo deberían de vender por cerca de 200 millones, pues eso podría hacer que saliese Kylian Mbappé. Pero a mí la información que me llega tanto desde cerca del entorno del PSG es que quieren que se quede también Kylian. Entonces, salvo que les obliguen a cumplir el fair play financiero, y en ese caso sería más fácil vender a Mbappé por una cantidad parecida que a 6 o 7 jugadores, pues lo tiene así de complicado. El Real Madrid ha hecho lo que tiene que hacer y está a la espera de que si quiere el PSG abrirle la puerta o no a Kylian Mbappé, o esperar a que la próxima temporada pudiese salir libre.
Evidentemente, una premisa para que Mbappé venga al Real Madrid es que Mbappé quiera venir al Real Madrid.
Eso aparece claro, Muni, porque ha rechazado hasta 3 ofertas con unas cantidades económicas que el Real Madrid es imposible de llegar a ellas, ¿no? Entonces, eso parece claro. La única dificultad, y no es poca, es que el PSG, ya te digo, esto no tiene nada que ver con el dinero, tiene que ver más con el orgullo, tiene que ver con el honor incluso de los dirigentes del Paris Saint-Germain que con otra cosa.
¿Los demás estáis convencidos de que Mbappé igual se puede quedar o se quiere quedar un añito con Messi?
Yo creo que el deseo de venir al Madrid, para mí, estoy de acuerdo con Mel, es claro. No sé si es claro ahora, para esta temporada, si para el año que viene, para esta temporada, si tiene la oportunidad de formar un tridente histórico.
Es que yo estoy hablando de eso, evidentemente.
Claro, con Neymar y Messi jugar un año, esa posibilidad, pues yo creo que claro. ningún jugador la rechazaría.
O sea, no olvidemos además que Mbappé no ha ganado nada.
Sí, sí, por eso.
La información que yo tengo, siendo muy atractivo, como decís eso, y eso es algo que también han planteado en el Real Madrid algunos miembros, aunque les dicen que no, prefiere ser el referente de la próxima década del Real Madrid que ser un elemento más junto a Neymar y a Messi en el
Vale,
Madrid.
Pero es que
¿y esto cómo se articula?
Puede ser el año que viene, totalmente. El referente del Real Madrid puede ser el año que viene.
Viniendo gratis, sin sacar un duro el PSG por él.
Ya está. Eso es a lo que yo me refería. O sea, el referente del Real Madrid puede ser viniendo gratis y puede ser en lugar de 10 años 11. Ya está.
Perfecto.
Yo tengo la sensación de que es una tentación, repito, es una tentación para todos los jugadores del mundo y no lo va a ser para Mbappé. Es que me parece muy flipante, de verdad.
Bueno, es que ahí yo creo que chocan dos intereses. Lo que bien argumenta Emilio, que quiera jugar con el mejor jugador del mundo, con Neymar, o sea, esa tripleta es la soñada por cualquier club. Y esa oportunidad yo creo que Mbappé no la debería desaprovechar. Ahora bien, también te digo una cosa. Si tú consigues que Messi llegue al PSG, con un jugador que en teoría, y como dice Melchor, ya ha manifestado que quiere jugar en el Madrid, lo liberas y al final te acabas llevando a Mbappé al Madrid en una jugada casi redonda. pero yo no sé si ahí el todopoderoso PSG va a dejar salir a este futbolista sabiendo lo que tiene encima. Es que no va a haber aquí, ningún equipo que se pueda asemejar a este potencial de Francis.
La única cuestión que no sé si alguno de nosotros sabe contestar, ¿no?, es si realmente pudiera existir una demanda, ya no hablo una querella ni hablo de, para que quede evidente y manifiesto que esta gente incumple el fair play financiero.
Están en ello, Emilio.
Ayer comentaste, ¿no?, que había una iniciativa de un bufete de abogados precisamente por eso.
Es que a mí me parece increíble que esto no se produzca con el trilero este del Ceferín, ¿me entiendes? Que ha tratado de amargar la vida a un montón de gente y sin embargo tolera esto, ¿no?
Hace muchísimos años, no de ahora ni con la Superliga, llevan mucho tiempo en esta historia, pero me consta así que hay un movimiento que de un despacho de abogados.
Es un grupo de socios del Barça, ¿no?
Pero me dicen que es que las influencias, todo relacionado con el mundo de Qatar, etcétera, etcétera, con todo lo que han tenido que ir dejando y satisfaciendo a diferentes organismos, UEFA, organizadores, etcétera, etcétera, está por encima de esto y está como si estuviesen blindados. Es decir, pueden hacer lo que quieran.
No, está por encima de esto, no. Sí. Así consiguieron el Mundial.
Exactamente. Influencias y tantas cosas que han pagado ya que digamos que tienen bula para hacer esto, que me parece insultante. Porque ya sin hacer
deportiva.
Esta operación, sin hacer esto ya es exagerado y nadie se cree lo del fair play financiero con el Paris Saint-Germain, pues con la llegada de Messi muchísimo menos. Y me dicen que en el caso de que se saliese favorable y que pudiesen ser sancionados, sería a partir del 2023. Es decir, que hasta ese año podrían hacer lo que quisieran.
Ya, pero nos estamos circunscribiendo a la esfera deportiva y luego puede haber la Unión Europea, temas antimonopolio. O sea, pues se puede plantear de distintas maneras y quizás si alguna de ellas prospera, pues puede ser que estén obligados a dejar marchar a un jugador. Y en ese sentido, pues es verdad que lo más sencillo, ya que le queda un solo año de contrato, sería sacar a Mbappé, ¿no?
En lugar de 6 o 7 jugadores que tendrías que sacar para que te diesen
los. Bueno, en el fondo sería Elías lo más sencillo. Fundamentalmente para que no le pasara al PSG lo que le ha pasado al Barça, que es que se ha ido su mejor jugador y no ha sacado ni los 100 millones que claro. Carles Tusquets, cuando era presidente de la gestora, dijo que se podían haber sacado por Messi, y le cayeron más palos que a nadie, vamos.
¿Le importaría a la afición del Real Madrid que Mbappé se quisiera quedar un año más para jugar con Messi?
Si es que esto no depende de Mbappé, Luis. Ya te digo que va a depender única y exclusivamente del Paris Saint-Germain. Por la información que yo tengo,
si el jugador sale públicamente y dice me quiero ir, que no lo ha hecho todavía, pues a lo mejor.
A ver, yo en el mundo del fútbol no meto la mano en el fuego por nadie. Yo te cuento la información que vamos teniendo, pero por la información que yo tengo, Mbappé, si ahora mismo se lo dicen, tiene usted la puerta abierta. Solo esperaría que PSG y Real Madrid se pusieran de acuerdo. El Real Madrid no va a llamar al PSG, evidentemente. Si es el PSG el que abre la puerta y da el visto bueno a la posible salida de Mbappé, será el que sabedor.
Bueno, es más, Mel, seguro que el Madrid ya está de acuerdo con Mbappé en el contrato y todo.
Pues eso está más o menos, digamos, casi el borrador está hecho. Pero,
hombre, seguro.
Pero a lo que me refiero es eso, que tiene que ser el PSG el que abra la puerta, viendo la situación, que el año que viene puede salir libre. Pero claro, es que el PSG es muy especial, es que el dinero no es un problema para ellos, insisto. Es casi más, y me insisten mucho en este tema, de orgullo, de honor, que Mbappé no quiera seguir, además en el año de Qatar, del Mundial, etcétera, etcétera, el tener la tripleta.
Escucha, imagínate que el año pasado, el año que viene, le va tan bien también al Paris Saint-Germain, Mbappé, bueno, Messi y Neymar la rompen, campeones de Europa, campeones de todo, y Mbappé dice que se quiere quedar y renueva con el Paris Saint-Germain.
Todo es posible. Pero estamos contando las cosas como están sucediendo. El Real Madrid lleva trabajando en Mbappé desde que salió del Mónaco. Y está dando sus pasitos como los ha tenido que dar durante todo este tiempo, muy difícil, muy complicado, porque estás compitiendo con un club estado con el que no puedes competir de ninguna de las maneras económicamente, y los argumentos que le ha ofrecido a Mbappé desde hace tiempo son otros, que no tienen nada que ver con lo económico, porque viniendo al Real Madrid esta temporada o la próxima, pierde dinero sí o sí Mbappé.
No, pero no desde que salió del Mónaco, porque cuando salió del Mónaco pudo venir al Madrid, el Madrid no le garantizó un sitio en el 11, prefirió apostar por Gareth Bale.
Roberto, eso no es
no
así.
No soy Elías, pero fue Elías, así exactamente. Perdona, no fue exactamente.
Bueno, yo así. La información que tengo, y así la contamos, es que el Real Madrid estaba dispuesto, pero al final el padre, sabiendo que estaba en la BBC ahí y que iba a tener difícil, prefirió el padre que se quedase en el Paris Saint-Germain, era muy joven, que se foguease y que ya tendría tiempo para llegar al Real Madrid. En el Real Madrid, evidentemente, como hemos visto, la política que ha seguido económica, no quiso excederse en lo que podía pagar por un jugador que sabía que tenía mucho tiempo por delante y que en un momento dado pues podría hacerse con sus servicios.
Sí, pero Mel, uno no se va al Paris Saint-Germain para foguearse.
Hombre, ten en cuenta que cuando estaba en el...
Es que y menos ese club.
Menos ese club, claro.
Bueno, quiero decir, para foguearse, acababa de debutar en Primera División con el Mónaco, era un niño, tenía 18, 19 años.
Claro, bueno, pues lo que tiene Haaland ahora es el proyecto de futbolista más importante que había en Europa en ese momento. El Madrid no apostó por él a saco y pudo haberlo hecho, apostó el Paris Saint-Germain, se llevó el gato al agua y ahora el Madrid pues está esperando.
Económicamente, Elías, no podías pugnar con ello. Y luego te insisto, el padre... viendo la BBC que estaba en su máximo esplendor, entendía que iba a tener muchos más minutos, mucho más presencia y que iba a crecer mucho más como futbolista en el Paris Saint-Germain que en ese Real Madrid en ese momento.
Elías, ¿te haces ilusiones o se puede hacer ilusiones el madridismo con Bale?
Hombre, yo creo que el madridismo está ilusionado con Mbappé, esa es la verdad. O sea, se puede hacer ilusiones con Bale, es que de los futbolistas que tiene necesita o que Bale o que Hazard recuperen algo de lo que fueron, básicamente, para poder ilusionarse con lo que tienen, además de Benzema, que por supuesto marca diferencias. Pero entre los jugadores que son diferenciales, que tienen ese potencial, aunque realmente entre lesiones, cabeza, psicología y demás, y no lo están demostrando, pues Bale tiene por supuesto el potencial porque es un grandísimo futbolista, igual que Hazard, pero si no le respetan las lesiones y su cabeza está en otro lado, pues entonces no se puede confiar en ellos.
Es que Elías, es que son dos tiros al aire con tanto Bale como Hazard. Si Hazard está ha venido fino, vale, perfecto. Recupera todo el fútbol que le vimos en el Chelsea, aquí no lo hemos visto, perfecto. Y Bale, si no sale por peteneras, como suele hacer habitualmente en el Madrid, pues entonces bien, pero te lo tienes que creer. Y hasta ahora no han demostrado ninguno que sea ser fiables en ningún momento.
Melchor Ancelotti se ha puesto manos a la obra para recuperarlo.
Bueno, ya lo dijo el día de su presentación, ¿no? Y además fue muy claro y yo creo que entendió el mensaje tanto Gareth Bale como el club, como la plantilla y como los aficionados. Va a depender de Gareth Bale en qué actitud va a querer estar esta temporada. Ha llegado muy fino, ha llegado con ganas. Ayer en el partido, en los primeros 45 minutos se le vieron cosas. Es un jugador que, como dice Elías, pues tiene toda la calidad del mundo. Solo falta que esté concentrado y centrado en lo que tiene que hacer. Me dicen del entorno de Gareth Bale que él quiere terminar esta temporada y despedirse del Real Madrid tratando de hacer lo mejor posible. Si es así, y si Hazard es el Hazard que se acerca al menos cuando lo fichó el Real Madrid del Chelsea, pues la delantera Bale, Eden Hazard y Karim Benzema en su mejor momento, pues yo creo que sería una delantera pues de las importantes de Europa. Vamos a ver, digamos que los antecedentes con Gareth Bale y con Eden Hazard por las lesiones no han podido ser, pero en esta temporada podría ser. Es un refuerzo importante esos dos jugadores para la delantera del Real Madrid de cara a la próxima temporada.
No te vayas lejos, Melchor, que luego te pregunto por otras cosas. Un abrazo, sí. Hasta ahora. Emilio, di.
No, decía que este último puntito que ha dicho Mel, yo creo que es lo más importante, que es que si tú analizas la trayectoria de estos dos futbolistas, por todo el paquete, como muy bien también ha definido Elías, respecto a, digamos, actitud, forma física, lesiones, instinto asesino, ganas de triunfar, todo esto es que es al final es el paquete de una gran estrella, es que no lo han cumplido en ningún momento ninguno de los dos. Entonces es posible, evidentemente, como no, como tú le preguntabas a Elías, si uno se podía ilusionar con Bale y con Hazard, pues bueno, evidentemente que sí, que nos podemos ilusionar, pero también es verdad que no es aquello de decir, hombre, vamos a darle una oportunidad más, ¿sabes? Vamos, no, es que les han dado ya tantas, y el madridismo, ya no hablo de los entrenadores ni de los compañeros, el madridismo se ha llevado tantas decepciones por parte de ellos, y cuando digo por parte de ellos me refiero a que si uno llega gordo, que si el otro se va un cuarto de hora antes de acabar el partido porque lo han cambiado, que si, ¿me entiendes? Que si no celebra los goles, que si se va a jugar a golf en lugar de no sé qué, ¿me entiendes? Que Hazard, que si, que
la lista de agravios es tremenda. Cosas,
y que tienes que verlo para creerlo, que sí, es así.
Efectivamente, porque estamos hablando de dos jugadores que son referenciales, de dos jugadores que en su momento y a lo largo de sus contratos han costado mucho dinero, y de dos jugadores que son los que marcan la diferencia. Ah, cuando tú tienes una gran plantilla como tiene el Madrid, pues esos señores son los que deciden los partidos.
Anda, que lo del Kun Agüero, ¿qué?
Pero Luis, cuidado, lo del Kun Agüero. Lo primero ya es que es la última prenda, el último favor, el último detalle que el Barcelona tiene con Messi, ¿me entiendes? Y después, ¿qué ocurre esto? Yo a mí me cuesta, porque aquí en Barcelona hay gente que sigue defendiendo que está forzando irse.
¿En serio?
Sí.
Sí, te lo prometo. Sí, aquí hay mucha gente que piensa que este hombre ha visto que Messi se ha ido y que todavía, cuidado Luis con esto, que todavía no lo han inscrito. Exacto. Que todo está muy en el aire, que no lo han visto jugar, que igual su entrenador no se ha podido enamorar de él por mayor historia que lleve encima y tal y cual, que Guardiola se lo ha sacado de encima y que tal y cual. Y oye, pues igual el tío, no lo sé, a mí me cuesta.
Vaya panorama.
A mí me... No, a mí me cuesta mucho.
O sea, no está diciendo ninguna cosa rocambolesca, es lo que hay, ¿eh? Y además la lesión, Emilio, no sé si tiene para qué, te han dicho 10 semanas, han dicho, ¿no?
Sí. No, 10 semanas.
Sí, hasta noviembre.
Pero lo ha dicho el parte médico, ¿no? Lo ha dicho.
Sí. O sea, que no es una lesión de dos días, ¿no? No. 10 semanas
tremendo,
es.
Tremendo, hasta noviembre. Ese. No, es brutal, Luis, es increíble.
Ahora, te digo una cosa, Emilio, a ver. Entonces, asunto tan tremendo de lo de Laporta, de Messi y demás. O sea, tú traes al Kun Agüero porque es íntimo de Messi, con la intención de engatusarle para que se quede, sabiendo, en ese momento ya sabía Laporta que era imposible inscribir a Leo Messi, porque claro, entonces ya, aquí la mentira del señor Laporta es...
Es que la premisa ya no es buena, Gato. Es que la has traído porque es amigo de Messi. Yo creo que la has traído porque es muy buen futbolista. Agüero, es verdad que tiene una edad, pero igual que la tenía Luis Suárez cuando llegó al Atlético de Madrid, te da el rendimiento que te ha dado.
Elías, eso solo te lo crees tú.
¿Cómo que solo
en Barcelona? En Barcelona no se lo cree nadie.
¿Que no es un buen delantero el Kun Agüero?
No. Y que es una ganga de mercado, por supuesto.
Que lo han traído porque es un buen delantero. La primera premisa es que lo han traído porque
acababa contrato. Para mí esa es la primera premisa.
No, que va, Elías.
Es que eso premisa, yo no lo tengo tan claro,
Elías. La primera
Elías.
Premisa es que es amigo de Leo. ¿Por qué? Porque como muy bien dice Gato, esa llegada y esa negociación se hizo cuando estaban fructificando la renovación de Leo. Y eso fue un caramelo que le dieron a papá y a Leo. Y después coincide, evidentemente, claro, que estaba libre, que es muy buen futbolista, sí. Pero la primera premisa es que es amigo del jugador con el que estoy negociando. Y porque, entre otras razones, insisto, ese libro está por escribirse y veremos quién lo escribe alguien. A lo largo de los años, a lo mejor nos enteramos de todo lo que ha hecho Leo Messi sin decir él que no manda. ¿Me entiendes? O sea, eso es así. Ahora bien, yo te digo una cosa, es muy esperpéntico. Y desde luego, Gato, lo que sí estoy seguro, absolutamente seguro, es que Laporta, al que todos conocemos como aquel presidente que creía que todo se hacía a golpe de, y como dice Mel, ponga usted lo que quiera ahí, eso ha cambiado, amigo. Eso ya no son lo de hace 10 años. Ahora, aquí el dinero, el fair play y todo es lo que te lleva al final a renunciar a Leo Messi.
Gato, Elías, si queréis decir algo de esto, decidlo y cerramos el asunto.
Vale. No, yo estaba leyendo todas las informaciones que he podido sobre todo el tema de Tebas y demás, que está además Tebas está en un plano mediático en las redes sociales tremendo, contestando a diestro y siniestro. que no sé si es lo mejor que puede hacer o no, pero bueno, lo utiliza y está es una parte más del oficio ahora mismo, ¿no? Entrar en las redes sociales y cuestionar y censurar y poner en tela de juicio las cosas que se publican. Pero yo me gustaría enterarme bien qué tejemaneje hay ahí entre con el tema de la inyección a la Liga de los 2.700 millones y la conexión que ha habido entre Florentino y Laporta en todo este asunto también. O sea, porque
de eso,
ahí
de eso hablaremos
cosas
esta semana.
Que, sí, eso porque hay muchas bueno, cosas yo, que hay muchos
yo, claro, no, por ahí yo, que, no me abras ese melón ahora, porfa, no me abras ese melón.
Yo respeto,
ahora
que no,
pero es que está vinculado al futuro de Messi,
Luis,
o sea,
solamente te voy a decir una cosa que te va a hacer mucha gracia, que es después de la lona que colgó Laporta, resulta que ahora está de servidor de Florentino. ¿Entiendes? O sea, muchas ganas de veros, ganas de volver a veros para ponerme a tu disposición, ¿no? Aquí sí, también está, aquí hay muchísimos barcelonistas mosqueados con esta concordia y con esta amistad estrecha a Laporta, Florentino, incluida la cena en el Botafumeiro, que no hay ni un euro en la caja del Barça y nos vamos a cenar al Botafumeiro. ¿Entiendes?
Sí. Ya, yo volviendo al melón del Kun, para mí es una faena como un piano de cola que un futbolista tenga 10 semanas de baja. Si realmente esa teoría de que se quiere marchar y demás, me parece que es la peor, el peor escaparate posible. Estar los dos primeros meses y medio de competición fuera de circuito, con lo cual me parece que tiene poco mercado. Y otra cosa es que, como ahora pues puede que alguno no se pueda inscribir, igual a alguien le interesa filtrar que el jugador es el que se quiere borrar.
Bueno, pues así dejamos ese asunto, del que vamos evidentemente a hablar bastante los próximos días. Pero quiero hacer un cariño también, evidentemente, a lo que va a ser protagonista, al que va a ser protagonista, sobre todo mañana, que vamos a hablar mucho de él, y pasado, que es el Villarreal, que juega la Supercopa de Europa en Belfast, en Irlanda del Norte, el miércoles contra el Chelsea, campeón de Europa contra campeón de la Europa League. Rubén Martín lo va a cortar en tiempo de juego. Hola Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muni, buenas noches.
Estás camino de Belfast, has hecho escala en Valencia.
Sí, no es mal sitio, la verdad. Mucho mejor tiempo que en Belfast, porque allí va a llover, como suele ser habitual. Va a haber mínimas de 12 grados, o sea que vamos a entrar ya directamente en el otoño antes de tiempo, en la Supercopa. Y hoy estamos en Valencia porque mañana volamos en vuelo charter especial para entrar en el Reino Unido, que ya sabes que como pasó en la Supercopa hay un montón de restricciones, hay que llevar una exención de la UEFA, tienes que presentar PCR de 72 horas antes para poder entrar y salir. Y bueno, los que tengan la pauta completa, por ejemplo, de los aficionados del Villarreal, de los casi 1.500 que van a ir a Belfast, pues van a poder hacer vida normal allí en la ciudad de Irlanda del Norte.
A buscar hacer historia otra vez más en Europa y además, por cierto, con un Pau Torres que ha llegado hoy que se va a meter una buena paliza.
Bueno, lo de Pau es increíble. Yo llevo leyendo durante todo el verano la paliza de Pedri, pero la de Pau. Pau es el futbolista que más minutos ha disputado de Europa esta temporada. O sea, para que te hagas una idea, Muni, Pau Torres se va de vacaciones cuando termine la Supercopa. O sea, empalmó final de la Europa League con el Villarreal, Eurocopa con España, Juegos Olímpicos con la selección olímpica y le pidió a Emery, por favor, que le hacía mucha ilusión jugar con el equipo de su pueblo la final de la Supercopa y entonces Emery le dijo, vale, tú juegas la final de la Supercopa, pero terminas la Supercopa y no empiezas la Liga. Te vas 3 semanas de vacaciones y ese es el acuerdo, salvo que quiera venir antes.
No pinta mal, ¿eh? No pinta mal. Salvo que alguien le coma el puesto luego la Liga, que no parece.
Claro, el problema es que yo creo que él siendo tan joven y sintiéndose tan fuerte igual quiere acortarlas, pero para alargar tu carrera, quienes le están aconsejando y creo que bien, le dicen que pare y que descanse como todo el mundo, claro.
Bueno, vamos a hablar mañana, volvemos a hablar del asunto, hacemos la previa y demás, pero con mucha ilusión y no sé hasta qué punto con cuánta confianza, Rubén.
Bueno, pues a ver, piensa que el Villarreal hace 2 semanas tenía 12 futbolistas disponibles para jugar. Ha tenido un brote de COVID, ha tenido gente aislada, algunos de ellos seguían. Por ejemplo, Capú hasta hoy que ha podido volver a entrenar, han estado aislados. A Rulli le pasaba lo mismo. Esta mañana ha dado el susto en el entrenamiento Juan Foyth, que parecía que iba a ser titular. Y el Chelsea es el campeón de Europa, es un super equipo. Está a punto, que esa es la gran duda en Villarreal ahora, de hacer oficial el fichaje de Lukaku por encima de 100 millones de euros. O sea, a lo que tiene que sumarle una bestia como Lukaku, que es lo que le faltaba, el gol. Entonces, claro, en Villarreal dicen que igual si lo anuncian mañana, Tuchel lo quiere poner con un entrenamiento el miércoles. Entonces, hay que ver qué pasa mañana. Y luego en el Villarreal, por ejemplo, ahí ha sido noticia Gerard Moreno, que han anunciado, no sé si lo habéis visto.
Sí, 2027.
La renovación hasta 2027 y lo han hecho como Mask Singer. Le han vestido con la camiseta y con un disfraz hasta que la gente ha ido adivinando quién era y es uno de los futbolistas importantes. Parejo, por ejemplo, que es otro de los importantes, no va a poder estar, que está lesionado. O sea que el Villarreal llega justito físicamente y con una pretemporada con resultados regulares. Pero también era favorito el Manchester United en la final de la Europa League y terminó ganando el Villarreal.
Pues eso, si es que el fútbol es lo que es, y las estadísticas y las cosas que damos por hechas están precisamente para romperlas. Rubén Martín Martos Pérez, que mañana espero que hablemos ya desde Belfast. Y que
desde Irlanda del Norte hablamos mañana, sí,
sí señor. Sí señor, pues nada, que te dejen entrar, sobre todo eso. Un abrazo, compañero.
Un abrazo.
Hasta chao. Luego. Y los oyentes que dicen, Avilés.
Mbappé en el Madrid sería el rey, el hombre al que iluminan todos los focos y que centra todas las miradas, mientras que en el PSG será simplemente un buen jugador eclipsado por dos estrellas. Si yo fuese Mbappé, decía otro, ahora no me iría, porque si quiere ganar Champions y ser más mediático, debe aprovecharse de jugar con Leo y con Neymar. Tengo la sensación de que el Madrid lleva esperando a Mbappé 1000 años y ahora terminará renovando para hacer historia con Messi y con Neymar y lo perderemos para siempre. Que Mbappé no ha ganado nada, ha ganado todo en Francia y tiene un Mundial. Si eso no es nada, ya querría yo la mitad de su palmarés. Y dice otro, no puede ser que un país tenga agarrados por ahí a la UEFA y a la Liga Francesa. A mí me sigue pareciendo una verdadera vergüenza.
Pues lo comprobaremos en las próximas semanas y meses. Elías, Gato, Emilio, que nada, que ha sido un placer una noche más. Espero que se pueda dormir allá donde estéis cada uno, porque en Madrid me parece que se empieza a complicar, pero bastante.
Sí.
Así que nada.
Pues sí.
Sí, sí.
Tienen una semanita parece, ¿no?
Sí, sí, sí. Vamos a tener ahí hasta 40 grados, creo, sí, a sí, final de semana.
Semana.
Pero esto es por el cambio climático, bueno, porque estamos en verano. A ver, es que yo no aclaro.
Esto es un poco de todo, ¿eh? Es un poco de todo.
Bueno, no será necesario un inicio de liga caliente. Ya veo que lo trae el clima.
Viene puesto. Yo ya me estaba haciendo ilusiones. Digo, cada día que le estamos ganando con buen tiempo, con no mucho calor al verano, es un triunfo. Pero a ver si va a venir todo aquí al final. Elías, Gato, Emilio. Abrazo grande,
adiós,
buen descanso,
amigos,
¿eh?
Mucho.
Enseguida más, ha habido hoy un momento muy, pero que muy bonito en Anfield.
Escuchas el partidazo de COPE,
el número uno del deporte.